la primera parte de la diligencia de la imputación de cargos a los abogados del senador Álvaro Uribe Vélez. Me refiero a los doctores Diego Cadena y Juan José Salazar. La Fiscalía presentó una importante colección de pruebas contra esos abogados y pidió su detención domiciliaria. Hasta ahora no se han escuchado los argumentos de la defensa. Nos va a presentar el resumen de lo que pasó ayer Laura Palomino y el cronograma que siguen las fechas. Laura, ¿qué pasó ayer y qué debemos esperar ahora?
Pues, Julio, como usted lo ha dicho, la Fiscalía imputó al abogado Diego Cadena y a Juan José Salazar los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pues según el ente acusador, en 2018 Cadena dio dinero a exparamilitares detenidos para que declararan en favor del expresidente Álvaro Uribe. Los exparamilitares son Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés, alias Diana, exjefe política de la SAUCE en Caldas, a quienes Diego Cadena supuestamente les dio dinero para que rindieran testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, favoreciendo a Uribe. Escuchemos lo que dijo el fiscal Daniel Hernández.
Ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la cual le debía informar o cambiar su versión o dar una nueva respecto a que el señor o el senador Iván Cepeda había abordado al señor Carlos Enrique Vélez en diferentes oportunidades con el fin de que cambiara o manejara o presentara una versión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que adicional a eso, el señor Carlos Enrique Vélez informara falsamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda para esto le había hecho algunos ofrecimientos de mejorar sus condiciones carcelarias o de tratar de buscar alguna solución a sus situaciones laborales.
Según el fiscal del caso, Daniel Hernández, el abogado de Uribe le ofreció 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, mientras que en el caso de Juan Guillermo Monsalve le ofreció asesoría para que pudiera ingresar a la JEP. A Carlos Enrique Vélez le alcanzó a dar 48 millones de pesos. Escuchemos.
Se hizo entrega a un sobrino del señor Carlos Enrique Vélez un valor de 18 millones de pesos. Se realizó entrega a un primo del señor Carlos Enrique Vélez por valor de 10 millones de pesos. Y por último, se entregaron al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, la intermediación del ex representante del señor Carlos Enrique Vélez.
Esto era... Perdóneme que interrumpa, es que se cortó un poco el audio cuando estaba diciendo, luego de que manifestó algo con respecto al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, ahí hubo una interferencia, ¿podría repetir, señor fiscal?
Claro que sí, doctor Caballero. Se entregaron por intermedio estos últimos 10 millones de pesos al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, por intermedio del ex representante o ex abogado del señor Carlos Enrique Vélez, lógicamente por orden del doctor Diego Cadena. Esto era lo que tenía que coordinar y manejar directamente el señor Juan José Salazar.
El ente acusador relató que Cadena abordó en la cárcel de Palmira al ex paramilitar Vélez y le ofreció estos 200 millones de pesos con el fin de que le dijera a la Corte Suprema que el senador Cepeda había pasado por su cárcel y por otras ofreciendo beneficios a cambio de que declararan en contra del expresidente Uribe en medio de una investigación que le llevaba a la Corte. De ese monto, la Fiscalía tiene pruebas de que se entregaron 48 millones de pesos a 9 familiares cercanos a Vélez. Escuchemos.
Era María Elena, María Melania Cosio Serna, 200 mil pesos, a la señora María Elena Vélez Ramírez, para que quede claridad a las partes y lógicamente a los dos indiciados. Su señoría es la hermana, pero fue la persona que crió al señor Jorge, al señor Carlos Enrique Vélez, su señoría. Por eso siempre se ha generado esa confusión que es la madre hermana, por eso la llamé así. Ella recibió 5.800.000 pesos. La señora Daniela Paz, novia o compañera sentimental del señor Carlos Enrique Vélez, 3.100.000. La señora Eurídice Cortés Velasco, 700.000 pesos. La señora Erika Joana López Castaño, 100.000 pesos. El señor Francisco Javier Vélez, 200.000 pesos. Y nuevamente la señora María Elena Vélez Ramírez, la suma de 500.000 pesos. Su señoría, cada uno de ellos fueron giros, su señoría, que se realizaron por casas de consignación, Efecti, Baloto, cada una de estas. Y que lógicamente se presentarán los elementos materiales probatorios en la siguiente audiencia para mayor claridad y tranquilidad de las partes intervinientes. Al señor José Fernando Vélez Ocampo, sobrino del señor Carlos Enrique Vélez, la suma de 18 millones de pesos, su señoría. Una primera entrega de 2 millones de pesos en el Parque Bolívar de la ciudad de Palmira y una segunda entrega de 16 millones de pesos. Se realizó la entrega del dinero frente a la cárcel de Palmira. La siguiente entrega es por valor de 10 millones de pesos, su señoría, al señor Ricardo Diosa Londoño, primo de Carlos Enrique Vélez, por un valor de 10 millones de pesos. Su señoría, este dinero lo entrega un abogado que lo remitió o que iba enviado directamente por el doctor Diego Cadena. Ese dinero se entrega en el Parque Jairo Varela de la ciudad de Cali. Y por último, su señoría, dos consignaciones que se realicen cada una por 5 millones de pesos, una en el Banco de Bogotá y otra en Bancolombia.
La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento en detención domiciliaria para Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y para su socio Juan José Salazar.
En este caso es la detención en establecimiento carcelario, en establecimiento de reclusión. Pero, lógicamente, como antecedente importante, este mismo despacho fiscal hace menos de un mes tuvo una audiencia en la cual también solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en establecimiento de reclusión, ante lo cual el juez 62 penal municipal con función de control de garantías considera este despacho y tomó una decisión acertada. Consideró que la medida a imponer dentro de la época que nos convoca, la época actual que estamos viviendo, que es una lógica excepción, que es una situación que se le sale de las manos a cualquier ciudadano, no del territorio colombiano, sino del mundo entero, es un tema de pandemia, su señoría, que puede generar lógicamente un riesgo adicional frente a las personas sobre las cuales se les está solicitando una medida intramural. Lógico.
El fiscal del caso dijo que lo ideal sería una medida de aseguramiento en cárcel, pero por la pandemia que se vive en Colombia y teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido en audiencias anteriores, se solicitó una medida de aseguramiento en lugar de residencia. La fiscalía asegura que Diego Cadena indujo al error a la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El juez determinó que el viernes habrá sesión para la intervención de víctimas y procuraduría y el lunes lo hará la defensa.
Laura, varias preguntas. Ayer yo le pregunté a usted que en qué cambiaba la cifra. Y usted nos dijo que, por supuesto, cambiaba la situación. Esta historia comenzó aquí con unas declaraciones que escuchamos en donde se trataba de ayudas humanitarias, de que había un niño enfermo, de que había una señora llorando y que había la posibilidad de una gestión judicial y que sumando una cosa con otra eran 500 mil acá, 700 mil allá, y creo que nos sumaron en esa época 7 millones. El fiscal, ya sabíamos, iba a llegar con 45, llegó con 48, pero Laura, con 48 de 200 millones. Eso sí que cambia la situación, ¿no?
Claro que sí, Julio, porque eran 200 millones los que se ofrecieron en total, de los cuales se alcanzaron a dar 48 millones de pesos. Ahí vemos cómo se repartieron estas cifras entre familiares y cercanos a Vélez. Y cambia totalmente, Julio, porque pues la versión de Cadena era una y terminó, según la Fiscalía General de la Nación, siendo otra.
¿La defensa de Cadena qué va a hacer?
Pues lo que
hemos dicho, tratar de demostrar que los testigos son unos mentirosos, que hay un mar de contradicciones y que el tema de ese dinero es falso. Tendrá que probarlo y para eso esperaremos al próximo lunes cuando presenten las pruebas de la defensa. Pero esa es la misión, probarlo. Me llamó la atención otro detalle, no sé si a usted, Laura. Ese tema de que Cadena hizo caer a la corte en una trampa, en una confusión. ¿Usted no lo interpretó como un salvavidas de la fiscalía para separar el caso Cadena del caso del senador Uribe?
Más o menos, Julio, porque, a ver, ellos lo que dicen es que Cadena envía estas pruebas o estos testimonios que supuestamente son falsos a la Corte y por eso es que los hace caer, digamos, en el error. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia pues tenía esto y creía que era de verdad y empezó a investigar también al senador Iván Cepeda, que pues como sabemos pues salió totalmente absuelto en este caso, pero por eso es que lo empiezan a investigar y por eso es que la Corte cae en el error. Y Julio, ellos lo que dicen es que, o sea, lo que dice la fiscalía es que estas pruebas sí son totalmente falsas, o sea que la investigación en que se inició en contra del senador Iván Cepeda pues está basado en cosas que no existieron nunca.
Bueno, pues ahora la defensa tendrá que responder por esos cargos que, entre otras cosas, Laura, oí o entendí que muchos de esos giros fueron por conductos regulares, ¿no?
Sí, efecti.
Por entrega,
sí,
por baloto, efecti.
Exacto.
Es decir, dejaron rastro todos esos giros, ¿no?
Sí, eso es lo que tiene que mostrar la Fiscalía General de la Nación. Dicen que tienen también grabaciones, interceptaciones, recibos. Entonces esperemos a ver cuáles son las cartas que se va a jugar la Fiscalía General de la Nación en este caso.
Y esperar a que la defensa pueda demostrar, como dicen ellos, que eso es falso, ¿no?
Exacto, ellos dicen que sí es una ayuda humanitaria y que los estaban extorsionando, pero pues lo que dice el fiscal Daniel Hernández es que dos abogados están siendo extorsionados y por qué no lo advirtieron en ese momento, sino hasta cuando ya estalla este escándalo.
Pero yo vuelvo a lo que usted comentó ayer, es que una cosa son 7 millones y otra cosa son 200 millones.
Cambia.
Entonces, ellos van a seguir diciendo que fueron 7, pues tendrán que probar si fueron 7. Para el fiscal fueron 200 los ofrecimientos que alcanzaron a cristalizarse 48 millones.
Y ayer, Julio, algo que llamó la atención fue que el fiscal Daniel Hernández dijo en la audiencia que ni el doctor Jaime Granados, ni el doctor Jaime Lombana, ni nadie de sus oficinas sabían de estos pagos. Eso lo dijo el fiscal ayer en la audiencia.
Eso también sorprendió, ¿no?
Sí, claro, porque supuestamente nadie sabía lo que estaba haciendo el señor Cadena.
Sí, pero digo, ¿por qué el fiscal Hernández sale en la defensa de otras personas? Es lo que tienes que imputar a estos dos abogados. Pero habló de otros que no tienen que ver nada con el caso. Y lo mismo, pues, el tema de la corte.
Julio, y los hizo prender las cámaras. Ellos tenían las cámaras apagadas, tanto Salazar como Cadena, y el fiscal les dijo que él le gustaba el careo y verles las caras. Entonces les hizo prender las cámaras de sus celulares y computadores.
Sí. Pero esa tecnología todavía no está inventada, ¿no, Laura? Pasó algo en la parte que yo vi que me llamó la atención y que quería preguntarle. De pronto se metió a la audiencia un periodista.
Sí, un periodista, yo lo vi.
Se metió a la audiencia, Alberto, y estaban en los alegatos y la cosa, de pronto, ¡pum! Sí. Apareció Nacho.
Eso ya fue. Sí.
De Noticias Uno, ahí. Y él mismo dijo, óigame, qué pena, pero yo no, fue sin intención.
La esposa le estaba ofreciendo comida, la esposa ya era un poco más en la noche, y es que creo que se abrieron los micrófonos de dos personas, incluso durante toda la audiencia, de dos personas pues que no tenían...
Pero digo, los periodistas...
¿Se pueden
meter a la audiencia, Laura?
Lo que pasa, Julio, es que en el complejo judicial de Palo Quemado nos pidieron unas horas antes los correos de todos los que íbamos a estar en la audiencia para que pudiéramos estar ahí. Lo que no se sabía es que varios medios de comunicación iban a transmitir la audiencia igual. Eso pues fue abierto al público, pero en ese momento pues nos pidieron unos correos y nosotros hacíamos parte de la audiencia. Éramos más de 60 personas en esa diligencia judicial, y lo primero que nos dice el juez es apaguen por favor las cámaras, apaguen los micrófonos. Y claro, un periodista de Noticias Uno pues por error él dijo tenía prendido el micrófono y la cámara en ese momento.
El fiscal Hernández estaba desesperado con una señora de vestido rojo que lo desconcentraba, ¿no?
Sí.
Le entraba, le pasaba por delante, sí, un papel por detrás, y él como que le quería decir, óigame, por favor,
sí,
déjeme aquí concentradito en lo que estoy. En plena imputación, la señora como que lo interrumpía. Yo creo que era una asistente que le tenía alguna documentación. Bueno, pues tocará esperar entonces hasta... Lo más importante es la defensa. El doctor Cancino tendrá la palabra el próximo lunes. Como si no fueran suficientes todos estos líos gordos de la justicia.